Noticias, actualidad, protagonistas y el mejor tiempo de opinión del deporte valenciano con el sello COPE. Bienvenidos, aquí comienza Los Lunes al Bar.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, son las 6 y 12 minutos y esto es Los Lunes al Bar, como cada lunes, en la sintonía de COPE más Valencia para repasar juntos de dónde venimos y sobre todo a dónde vamos. Un fin de semana que no ha sido para enmarcar, esa es la verdad. Empezó bien, con el Valencia empatando, un partido que pudo haber ganado al Atlético de Madrid, con el Valencia Basket que se metió en las semis, pero que conforme fue transcurriendo se nos fue cayendo a pedazos y acabó con el Valencia Basket eliminado por incomparecencia y con el Levante perdiendo el derbi de la Comunidad frente al Villarreal. Y vamos a una semana que, ojo, vaya semanita que tenemos por delante. Regresa la Champions, por fin, lo que se ha hecho esperar, la máxima competición continental, pasado mañana a las 9 de la noche en San Siro, campo de ingrato recuerdo para el valencianismo, Atalanta-Valencia, con novedades, con dudas y con un plan que tiene trazado el equipo de Albercerades para las próximas horas que vamos a tratar de desentrañar en los próximos minutos. Ha hablado Guedes, que casi se estrenó como titular, ya lo había sido antes de la lesión, pero después de tanto tiempo apartado salió de inicio contra el Atlético de Madrid. Y tiene claro que lo que se viene es muy, muy grande.
El equipo está muy bien, sabemos que es una competición diferente, que es muy bueno para todos jugar y sabemos que tenemos posibilidades de pasar y queremos y vamos a hacer todo para ganar. Es la competición más difícil en Europa y que toda la gente quiere jugar y vamos a intentar ganar, hacer un gran partido fuera. Tenemos que ser listos, que cualquier equipo en cualquier momento, cualquier error nos puede meter gol. Y nosotros tenemos que intentar cometer los menos errores posible y sacar lo provecho máximo de los errores de los adversarios.
Y enfrente, la Atalanta, que es como se dice, es en femenino. La Atalanta de Bérgamo, que dijo, y creo que además con razón, aunque alguno se molestó en su momento, que querían que les tocara el Valencia y les tocó el Valencia, pues exactamente lo mismo que les pasó a los valencianistas, que querían que tocara la Atalanta y fue el del sorteo. Su entrenador es Giampiero Gasperini, está en un muy buen momento de forma. Muy italiano, Giampiero Gasperini. Y habla así de su rival del Valencia.
Es una escuadra de valor, una escuadra que ha vinto en casa del Ajax, en casa del Chelsea. En trasferta es pericolosa porque ha giocatori di veloci e di qualità. È chiaro che dobbiamo fare una grande partita e poi però sarà il ritorno con la mettere le basi per fare un ritorno che sarà comunque decisivo in un ambiente difficile.
Habla bien de su rival, como va a ser de otra manera, claro. Giampiero Gasperini, el entrenador de la Atalanta, que juega a 66 kilómetros de Bérgamo, la Champions. Es como si el Valencia jugara en Villarreal, más o menos, lo digo por la distancia, que nadie busque comparaciones que no pretendo. Pero eso, ¿y por qué? ¿Por qué juega el Atalanta o la Atalanta en Milán? Ha sido por propio deseo. O sea, fue la Atalanta la que pidió a la UEFA jugar la Champions en Milán, porque su campo es muy pequeñito y estaban haciendo obras para ampliarlo. 16.000 espectadores cabían en el Jewish Stadium de Bérgamo y ha sido por tanto el conjunto italiano el que ha pretendido, el que quiso en su momento que se hiciera el traslado solo para los partidos de Champions, así que a lo mejor pues no hay tanta gente como podría haber en un choque disputado en su propia localidad, en la de Bérgamo. Vamos a hablar de esto, vamos a hablar de el Levante también, por supuesto, con el nombre propio de Rochina, uno de los futbolistas clave para Paco López, que se va a perder pues prácticamente el próximo mes de competición. Y de Valencia Basket, que después del chafón de la Copa, no tanto por caer contra el Real Madrid, que se puede caer, sino por la forma de hacerlo, regresa a la realidad. Y la realidad es la Euroliga. Esta semana no hay Liga ACB y sí Euroliga. El viernes en la Fonteta, Valencia-Maccabi. Las cuentas del conjunto taroncha pasan porque si se ganan los partidos de casa, se podrá lograr estar entre los ocho primeros en el top 8 de la Euroliga y, por tanto, poder jugarla, la Euroliga, la próxima temporada. En fin, de todo esto vamos a hablar a lo largo de los próximos minutos en los Lunes al Bar con Marce Valera a los mandos técnicos. 6 y 17, arrancamos.
Los Lunes al Bar, en COPE más Valencia. Los Lunes al Bar, en COPE más Valencia. Este miércoles, más Liga de Campeones.
Vaya día,
Más Champions en tiempo de juego.
Bienvenidos a la Liga de Campeones.
Desde las 8:30 jugamos la ida de los octavos de final.
Los buenos siempre en el tiempo de juego.
Atalanta, Valencia,
Bagatá,
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Todo preparado.
Fútbol es fútbol.
Tiempo de juego.
Lo damos todo.
Empezamos.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la Linterna en COPE más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Bombazo de precios en bordados casting. Indumentaria Valenciana. Casting Indumentaria Valenciana. Manteletas, aderezos, trajes de valenciana con las mejores modistas y también ropa de hombre. Todo para la indumentaria valenciana con la máxima calidad. Aproveche ahora nuestros grandes descuentos. Si te sientes valenciano, que se note. Ven ahora a Bordados Casti en Picaña o visítanos en bordadoscasti.com. Llegan los conciertos de Fallas.
Revive el espíritu, los valores y la osadía del festival más grande de todos los tiempos. Rock FM presenta Woodstock 50 aniversario. El concierto con la música del festival que cambió el mundo, ahora en Valencia. El 6 de marzo en los Jardines de Viveros.
Recoge tus invitaciones en los espacios de música y planta joven de todos los centros del Corte Inglés de Valencia. Red de tiendas electrodomésticos Milar en Valencia. Centro Comercial Arena Multiespacio. Muebles La Fábrica en Avenida del Cid 2. Centro Comercial Aqua Multiespacio. Y en tu emisora, Pasaje Doctor Serra 2 en horario de oficina.
Elige tu COPE Valencia.
93.4 y COPE más 92.0. En Onda Media, 1296.
COPE Valencia.
Los Lunes al Bar, en COPE más Valencia.
Las 6 y 20 minutos de la tarde. Tenemos una semana de las que molan, de las que ya teníamos ganas de disfrutar, porque es semana de Champions. Desde que acabó la fase de grupos, a mí me da la sensación de que ha pasado una eternidad.
Y el Levante-Real Madrid.
Y el Levante-Real Madrid, sí, pero eso ya llegará.
¿Qué es de Champions?
Eso ya llegará, Zamora. Eso es el sábado.
Has dicho semana.
Sí, es verdad.
Semana,
verdad.
Semana acaba el domingo y tienes razón, Zamora.
De hecho, entonces, el Valencia juega antes la Liga que el Levante. No, juega el sábado
juega
a las 6:30.
A las 6:30 y
levanta las 9.
Es verdad, sí.
Pero
sí.
Bueno, vamos con lo primero y lo más cercano. Zamora, muy buenas, que no te he dicho nada.
Hola.
Hola, Villarejo.
¿Qué tal?
Hola, Ballester.
Hola, hola.
¿Qué tal?
Muy bien.
Con la maleta ya preparadita, ¿no?
Sí, pendiente ya de que llegue el día de mañana para volar a Milán, como decías, como bien explicabas, donde juega el partido el Valencia contra el Atalanta y viendo pendientes de lo que nos cuente Villarejo de la última hora del equipo, porque es cierto que para mí hay un Valencia con Coquelén y otro y con Rodrigo y otro Valencia sin ellos. Es cierto que contra el Atlético de Madrid se compitió muy bien sin ellos, pero sí. También se compitió bien contra el Barça sin Parejo, y yo creo que es fundamental en los planes de Celades.
Mejor no tentar a la suerte, o sea, claro. Que te salga una vez bien no quiere decir que te vaya a salir siempre. Eso a ver, es. Pues dale, Villarejo, dale.
Bueno, estamos en la duda, estamos con el interrogante.
No tengo nada que contar, gracias.
No, lo digo porque bueno, la realidad es que falta un entrenamiento. Cuando falta un entrenamiento, uno hace pensar, y en esta mesa tenemos a un entrenador, que el jugador no está ni mucho menos al 100%, con un entrenamiento a la vista y la convocatoria prácticamente en cuanto...
Está hablando de Rodrigo. De Coquelén también.
De los dos. Va un paso por delante Coquelén, que hoy ha trabajado la primera parte del entrenamiento.
Pero Rodrigo hizo ayer un rato, ¿no?
Salió al césped a correr y un ratito por el césped de la Ciudad Deportiva de Paterna el sábado y luego ya ayer, por ejemplo, no salió tampoco y hoy tampoco ha salido. Así que, bueno, o es un plan evidentemente que tienen los fisios de tratamiento específico y que está trabajando en gimnasio porque entienden que ese esfuerzo o ese trabajo va a ser más beneficioso que estar, por ejemplo, haciendo rondos con el equipo o en contacto con el balón, o a mí se me antoja muy, muy complicado lo de Rodrigo. Yo creo que Coquelin sí va a estar en la convocatoria, otra cosa es si va a estar para el equipo titular, que era la intención inicial de Albert Celades, y pongo más todavía en duda lo de Rodrigo Moreno. Insisto, queda un entrenamiento, el de mañana, porque Celades durante toda la trayectoria de Champions no quiere entrenar en el escenario del partido, considera
cada
que...
Cada vez hacen menos equipos ya, ¿eh?
Sí, bueno, la explicación que me dan desde el club es que entiende que allí van a hacerse la fotografía. Porque al final, y todos creo que hemos viajado en Champions o en Europa, los primeros 15-20 minutos, entre que hay muchos medios alrededor del terreno de juego, pues estás más pendiente de ellos prácticamente y haces cuatro rondos y poquito más, y luego hay mucho empleado del rival que está por allí, pues eso, ya. Adecuando el estadio.
Yo entiendo más que nada
por
ver cómo está el césped, ver un poco las dimensiones.
Sí, pero
eso,
por ejemplo,
¿no?
Para eso, Javier Miñano, el preparador físico, se acerca con los utilleros al estadio y ve el estado del terreno de juego. Celades, por ejemplo, mañana da la rueda de prensa en San Siro, o sea, que va a pisar el terreno de juego, va a tener la oportunidad de verlo. Los jugadores no, pero bueno, esa información la tienen y a lo mejor no tiene nada que ver el estado del terreno de juego de mañana con el del miércoles.
No, claro.
Entonces, al final se trata de decir, oye, es que no me sirve para nada, es que quiero trabajar la estrategia y no me fío del tío aquel que está ahí arriba en el anfiteatro arreglando la publicidad, que puede ser un tío del cuerpo técnico de Gasperini.
Milongas. Milongas del fútbol. Esta como otra. O sea, es decir, cuando luego van a jugar a cepa artificial, hay que estar 400 semanas antes ensayando en el cepa artificial. Y ahora, pues no. Ahora la moda es no entrenar el día de antes. Pues
pero
ahora
yo creo que tiene un sentido muy claro. Si quieres esconder tus armas.
¿Pero qué escondes tus armas? Va, por favor. Si luego las jugadas de estrategia del 95,
por ejemplo,
son
mañana.
Un desastre.
Fíjate, mañana, por ejemplo, que viaje con 19 y se lleve a Rodrigo también.
Yo creo que es lo que va a pasar.
Incluimos a Coquelin.
Milonga, sí, la gestión de esfuerzos de la semana pasada de Coquelin y estaba lesionado.
Preferirá que la Atalanta no vea si Rodrigo mañana entrena o no para preparar el partido.
Yo creo que le podemos decir poco porque viene de ganar en Ámsterdam, viene de ganar en Stamford Bridge, es decir, que le ha ido bastante bien haciendo esto en la Champions a Celades.
Que no digo que esto sea una milonga, sino que en general tú pues hoy pones esta excusa y mañana pones otra y así vamos acumulando.
Para mí va más, vamos, mi opinión, desde fuera, para mí va más con estar desde... Pero esto es también psicología, como en todos los casos, que a algunos les funciona una cosa y a otros otra. Pero para mí es desde el momento en el que te subes al avión y aterrizas en Milán, estar pensando en el partido. Porque yo creo que la estrategia no se ensaya en el estadio a puertas cerradas en San Siro el día de antes, ni hay un entrenamiento específico para ocultar las cartas. Yo creo que es más el aterrizar en Milán, subirte al autobús, ir al estadio, ver el vestuario, ver la grada, ver el césped, estar con el grupo en el terreno de juego y no estar encerrados cada uno en su habitación casi durante más de 24 horas a la espera de que...
Ya, pero ese es el protocolo de la Liga. Ese es el protocolo habitual de todos los partidos de Liga. Hombre, entrenan en Paterna...
Yo no te digo que esta fórmula sea la buena, yo te digo que es mi opinión.
Sí, sí,
que
sí.
Para mí, cada vez se está perdiendo más la convivencia en sí futbolística de los jugadores entre sí.
Pero lo hacían simplemente por una obligación de la UEFA, ¿eh?
Y con cosas como esta, pues para mí pues es una más, pero no es de Celades, ni si como dice Zamora, cada vez lo hace más gente.
No,
pero para
la modernidad...
O sea, es que ya ni salen al paseo, ¿eh? O sea, seguramente el miércoles por la mañana ni paseen por Milán. Lo que hacen ahora es se encierran en el hotel, buscan una habitación, una sala para realizar estiramientos, luego una sesión de vídeos si tiene preparado el entrenador con algún detalle que le quiera dar del rival y luego cada uno descansará a sus habitaciones después de comer.
Todo ya ocultarlo, todo hay que taparlo, hay que cubrirlo, sí. Que nadie vea, que nadie diga, que de verdad... Un poquito de aire. De frescor, en fin...
Esto es muy fácil, Segarra. ¿Cuántos partidos ha ganado el Levante esta temporada? Creo que lleva 9, ¿no? ¿Son? No sé, 29 puntos, da igual. Todos los entrenamientos a puerta cerrada. ¿Cuánto ganó el año pasado?
Que sí.
¿11-12? ¿Cuánto ganó Paco López cuando estuvo 3 meses? 7 u 8 seguidos, todos los entrenamientos a puerta abierta. Tú me encontrarás la incidencia que tiene en el resultado final hacerlo de una manera o de otra.
Oye, a lo mejor también son manías, ¿eh?
No, no, pero, sí, decir, pero sí. Que no.
No, quiero decir, por lo que dices tú de trayectorias, hacer la de la ha ido bien en la Champions, perfecto. Hacerlo así, oye, pues vamos a seguir.
Pero perfecto, pero
voy a preguntar,
que
ahora
no cuenten otras historias.
Que estamos a vueltas con lo de Rodrigo y Coquelén, que mañana lo resolveremos.
Me he olvidado de Cilesen, que también.
Justamente te iba a apuntar por el portero, porque como se lleva tres normalmente en Europa, y esa es una costumbre que tiene sentido, si le pasa cualquier cosa a cualquiera de los otros dos y te has quedado cojo, ¿qué va a hacer?
Bueno, de momento ya es extraño que el Valencia está entrenando con cuatro porteros las dos últimas semanas. Ya es muy extraño, porque entrena Chaume Domènech...
No, tiene sentido.
Si no se puede,
claro, porque Cilesen no sabe.
Si Cilesen vuelve a hacer la que lleva haciendo en las últimas tres convocatorias, tendrá que meter a los otros dos.
Tiene sentido lo que tú decías al mediodía. Oye, ¿estás lesionado? Para. Para y recupérate.
Eso es otro.
Pero dice que empieza bien y acaba mal.
Ya, pero una cosa. Si tú empiezas bien entrenamiento y acabas mal...
Lo que pasa, Segarra, que yo ya no hablo ni de cara al grupo o al equipo o al interés del colectivo. Yo hablo al egoísmo personal. Está haciéndose daño a sí mismo. O está dañando su imagen. Porque un jugador que lo vemos salir todos los días a la Ciudad Deportiva a entrenar, que entrena, que se tira, que para, que parece que está bien, que no hay parte médico, que no pasa nada, que tiene molestias y cada fin de semana se queda fuera de la lista porque cada vez que se tira al suelo le duele, pues parece otra cosa. Entonces yo, si fuera el jugador, diría, pues como Rodrigo, oye, estoy jugando lesionado o todavía me molesta, pues paro. Y Cilesen tendría que parar. Es que no entiendo por qué se sigue probando día tras día por si hay suerte y ya no le duele. Y yo
creo
que se está dañando
a
sí mismo.
Sí,
creo que se está dañando a sí mismo.
Claro, ya, pero y,
¿os acordaréis
aparte
del tema
de eso,
de la
que yo entiendo lo que dice Hugo, porque la sospecha es, oye, se está borrando desde que Chaume le ha quitado el sitio, porque esto todo viene arrastrado después de la elección de Arabia, y hay mucha gente que ya, pues evidentemente, como dice Hugo, le levanta la sospecha de,
pero es que no
de
le
lo
pega,
que está pasando.
Rafa, no le pega, porque lo que vivió la temporada pasada y la anterior en el Barça con Ter Stegen, precisamente en los documentales y en las entrevistas,
lo que
destilaba era que había muy buena relación y que Cilesen era, por desgracia para él, un magnífico suplente y que lo llevaba de mil maneras. O sea, quiero decir...
Sí, pero aquí no, he venido con la etiqueta de titular del portero más caro de la historia...
Pero que se ha quedado fuera porque se lesionó.
Sí.
Es que se lesionó él.
Sí, pero que si recuerdas, después de la elección de Arabia, hay un partido que Celades tiene que elegir en Liga, no recuerdo cuál es, pero después de Arabia, y elige a Chaume. Y ahí es cuando desaparece Cilesen. Cilesen
no,
se queda en el banquillo.
Había desaparecido antes, es que ya estaba lesionado.
Sí, pero él vuelve. Y luego
sí,
lo manda al banquillo.
Sí,
cuando
sí.
Chaume está sano Chaume.
Y se va al banquillo.
Lo que quiero decir es que no le ha dado tiempo a encabronarse, con perdón, a Cilesen. Sí, al final Cilesen se ha caído por lesión, más allá de la
si lo ha hecho o no, desde luego lo que está haciendo está levantando más suspicacias de las
claro.
que seguramente sean.
Y en el trasfondo de la temporada hay una cita con su selección.
Esta mañana lo hablaba yo con compañeros y tal. Lo que da la sensación de que en Holanda no hay más porteros, o que lo tenga hablado con el seleccionador y diga, oye...
Que voy a ir
si
igual,
el,
¿no?
No, si el año pasado no jugaba, pues tú llévame igual. Si el año pasado yo tampoco rascaba, salvo la Copa, no la rascaba. O sea, al final va a jugar más partidos que el año pasado.
Sí, sí.
Y era un indiscutible de la selección. Yo creo que por la selección, desde luego, no va a tener problemas.
Bueno, vamos con nombres propios. Mangalá, no hay duda de que va a ir convocado. La duda es si lo va a poner de titular, si la pareja va a ser Mangalá Diakabi. Que dicho así...
Sí, bueno, hoy ha hecho la...
Da un poco de miedo.
Hoy ha hecho hoy ha hecho la prueba con los 11 que tiene y ha puesto a Chaume, a Bas, Diakabi, Mangala, Gallá, con Condovia, Parejo, Ferran Soler, Maxi Gómez y Gonzalo Guedes. Ese es el 11 que nos sale.
Sí, no hay más, ¿no?
Porque sobre todo detrás no hay más. No está Florenzi, no está Piccini.
¿Ha dicho Condovia, Parejo?
Sí, Condovia, Parejo, Ferran Soler, Maxi Guedes.
O sea, sin Coquelén y Rodrigo.
Sí, no, lo único con respecto al Atlético de Madrid es que entra Diakabi y se cae Paulista. Sí. El 11 es el mismo contra el Atlético de Madrid.
La información que hemos contado a mediodía y que me consta que el cuerpo técnico estaba trabajando era... La idea de Celades era la primera, la inicial, era poner a Coquelén al lado de Diakabi. Uh-huh. Coquelén está lesionado, con lo cual tiene ya irremediablemente que probar y rodar a Mangala frente al Atlético de Madrid, porque seguramente es lo que va a tener que hacer el miércoles. Y ahora se abre una posibilidad, si Coquelén llega, es, bueno, pongo a Diakabi y a Mangala, pero refuerzo el centro del campo con Coquelén, con Dobia y Parejo, es decir, con el tridente, con el tribote, para que Coquelin tape las carencias, los lados oscuros de Acabí, nunca mejor dicho, y Mangalá.
O sea, un tribote con Carlos Soler y Ferran en las bandas y arriba un solo delantero, que sería
sí,
Maxi.
Sí, con Maxi o incluso a lo mejor descansar uno de los dos, que yo creo que sería Soler, y jugar Guedes. Con Maxi arriba.
¿A Mangalá lo visteis muy mal el sábado? ¿El viernes?
No.
Yo lo que lo vi, las sospechas que tenemos, bueno, las sospechas no, la información que tenemos de que no golpea bien el balón, la rodilla no acaba de estirarla. Es verdad que no tuvo mucho balón, no tuvo mucho balón, y como decía Hugo al mediodía, fue más cuestión de verlo si estaba por lo menos atento a la marca, estaba bien posicionado. Y ahí yo no lo vi mal. Y, por ejemplo, en dos acciones que tuvo de salto, oye, a mí me pareció que recordaba al Mangalá que saltaba con una...
Yo lo vi oxidado, sobre todo en la primera parte, cuando el Atlético de Madrid adelanta la línea de presión y ataca en campo rival constantemente. Hay un par de veces, una de ellas es el gol de Marcos Llorente, en la que le gana en la espalda o corre a Gallá, tira una diagonal buscándole la espalda para llegar a la línea de fondo, y a Mangalá se le ve que llega algo oxidado, primero a la cobertura y luego a nivel de cintura en los giros y demás.
Sí,
pero es propio uno de la inactividad, pero ya no la de a largo plazo, que es la que viene arrastrando, sino la inactividad de que no juega en el Valencia. No va convocado, ha jugado dos partidos. Entonces, yo lo vi que cuando se le buscaba a nivel de coberturas, diagonales que le tiraban los delanteros del Atlético de Madrid y jugadas de segunda línea, le costaba mucho en movimientos. Ahora, a nivel posicional, a nivel táctico, a nivel de envergadura, a nivel de presencia aérea, yo lo vi como lo que es un portento físico, que gracias a ese físico posiblemente siga jugando a fútbol a pesar de los problemas que tiene en la rodilla. ¿Le da eso para Muriel, el Papu, Illich, compañía el miércoles contra el Atalanta? Pues lo vamos a ver en directo, porque yo estoy convencido que lo va a poner, pero para mí es una moneda,
el
una
otro
moneda
día
al aire.
Acabo de mirar los años. Es un tío joven.
Tiene 29 años.
29,
sí. Sí, sí, pero al hilo de la sanción de la UEFA al Manchester City, y repasando los movimientos que ha hecho el City, hace seis años, en el 2014,
sí, sí. 45
de pagó 45 millones de euros. 45 millones de euros del City por Mangalá.
Yo tengo una teoría un poco truculenta, pero Rafa me ha dicho que no, que si estaba yo loco, pero era que Celades había puesto a Mangalá, pero me dice que no, y yo me fui a pies juntillas de lo que decía Rafa, y sobre todo porque lo dijo también Hugo aquí el viernes por la tarde, que era que había puesto a Mangalá para reservar a Diakabi y tener uno sano 100% seguro para el miércoles.
Yo creo que lo prueba por lo que dice Villarejo.
Sí, no.
Porque sabe que Coquelin no llega en su plenitud física para ser central titular, o sea, para jugar de titular y encima fuera de sitio, y no le queda otra que mirar a la izquierda, mirar a la derecha y decir, Mangalá está, Mangalá a jugar. Hablaría con el jugador y le diría, ¿estás para jugar? Y él diría, yo, mister, voy a dejarme la vida por esta camiseta, que es lo que está haciendo Mangalá en el Valencia desde que ha llegado. Y salió y lo expuso y Mangalá.
La parte buena para mí
pues lo compitió.
Es que el Valencia se enfrenta a un equipo, sin haberlo visto todo, pero cuyos delanteros son bastante más físicos que habilidosos. Y eso creo que para jugar con Mangalá es mejor,
sí, mucho
que
mejor.
Te venga
con Mangalá y de Acabí.
Como encuentres un delantero que te afronte el uno contra uno y tú tengas que ir reculando, él, por ejemplo, no tiene ahora mismo recorrido para hacer un
está
giro.
Está hablando un Joao Félix, que te venga
no puede hacer un giro natural.
Fue en Ámsterdam, ¿no?, que salió Mangalá los últimos y estuvo más o menos bien. Sí, hombre, dejó un par de balones por el aire.
Para achicar agua. Y tal, y lo que estaba hablando de las excelencias del balón parado del Atalanta, pues te puede sacar un
para
buen partido.
Mí, de lo que acaba de apuntar Pedro, la imagen de Mangalá saliendo los últimos 4 minutos del añadido con la expulsión de Paulista en Ámsterdam, se ganó todo mi respeto por la imagen que dio, porque era un chico que venía de no convocatoria, salió 4 minutos en un partido de Liga de Campeones, un tío que hace 6 años había costado 45 millones de euros, se partió el alma con tal de achicar agua y despejar todos los balones que llegaron al área propia, y luego sabía que la semana siguiente o 3 días más tarde no iba a ir convocado. No. Y así fue. Entonces, para mí, solo por esa imagen, que la gente dirá, bueno, es que su función es profesional, bueno, las hemos visto de todos los colores, de jugadores que están repudiados, que están apartados, que no juegan, que tienen minutos residuales y que salen andando y que no tienen ningún compromiso con el club. Para mí esa imagen de Mangalá vale por toda la temporada.
Yo solo una cosita muy rápida. Esto para mí, no quiero hacer demagogia porque yo no creo mucho en esto de y la cantera y no hay nadie en la cantera. Yo no creo en esto. Pero sí que creo que el Valencia debe hacer una pequeña reflexión.
Hombre.
Y darse cuenta.
Hombre.
De que no puede ser. O sea, no puede ser. Yo no te digo que tú tengas al Beckenbauer próximo en la cantera de tu equipo. Pero lo que no puede ser es que tengas tantos problemas en una posición como la de central, que oye, que no es el delantero que me meta 25 goles, ¿eh?
Toda la vida, Pedro, ha habido un central de la cantera que podía jugar con el primer equipo. David Navarro, Raúl Albiol...
Que yo no digo que sea un fenómeno, ni que sea un titularísimo. Oye, que no sea un crack. Mira, por ejemplo, en el Levante salieron Gonzalo Pereira y Eliseo y se ha notado que, oye, que yo lo siento mucho por los chicos, pero que no la han roto, porque si no estarían jugando por delante o no hubiera fichado el Levante a Bruno cuando se llevó a Cavaco, ¿vale? Yo lo entiendo todo eso. Pero, hombre, que no pueda ir un chaval a jugar un rato, hombre, no sé, yo creo que hay una reflexión. Es decir, yo ya, repito,
hombre,
que no es demagogia,
la duda
que
de
no
si
la demagogia.
Javi Jiménez hubiera estado, hubiera ido.
Ya, pero es que no está.
Ya, pero, hombre, ya, pero a lo mejor es el uno que reclamas. Ese uno era Javi Jiménez.
El problema que tenemos con Javi Jiménez es que ha estado muy lesionado.
Claro.
Porque Javi Jiménez, yo creo que lo puso Marcelino contra el Celta de Vigo en Mestalla.
Sí.
O sea, quiero decir, Javi Jiménez sí que ha hecho lo que,
y no
lo
es culpa
que
de
Pedro
los chavales,
está demandando. Javi Jiménez sí que hizo lo que Pedro demandaba. Mirar a la cantera y decir, necesito un central de urgencia, voy a ponerlo. Y lo puso en Liga contra el Celta. Luego se lesionó de gravedad y Javi Jiménez no ha tenido un proceso eso fácil, pero que ahora se gire Celades y, como dice Pedro, no tenga dónde elegir o no tenga la confianza en qué elegir, para mí yo creo que una cantera como la del Valencia, que además se nos llena la boca de hablar de la factoría paterna y del dinero que se está sacando desde ahí, de los jugadores que están debutando en la élite, me parece que es para hacérselo mirar.
Es que luego el Barça, por aquello de las aspiraciones de cada uno, que luego el Barça se pone ahí a sacar y le da igual.
No,
8 que 80.
Lo va vendiendo en Navidad se ha vendido a 3.
El Atlético Madrid saca a Camello, a no sé quién, al otro, al chico de las gafas este que jugó en el campo del Levante. Todos.
Sí, Mollejo en el Depo.
Mollejo, no sé, es que yo creo que, no sé.
Pero
que no es tan difícil.
Pero ya estás abriendo el abanico a jugadores ya no centrales.
Sí, no, claro.
Vale,
claro,
vale.
Me refiero que en una urgencia, oye, pues...
No, pero que decir que el Valencia en ese sentido, oye, es de los equipos que más gente de abajo
saca. Sí, no, pero que yo me refiero a este momento puntual, que dices, oye, no puede ser. No puede ser que no haya uno.
Estaba pensando que hay una generación, sí, una generación ya de chavales que no han visto al Valencia jugar octavos de final de la Champions. O sea, aquellos que ahora tengan, no sé, 11 años, es que eran tan pequeños cuando el Valencia jugó unos octavos que va a ser la primera vez que vean a su Valencia en los octavos de la Champions, por darle la importancia
que
tiene.
El valor,
el valor.
¿La última
es la del PSG?
Sí, con Emery. Por ejemplo,
con Jonas.
Valencia de Lim nunca ha jugado unos octavos de final.
De todas maneras van a tener suerte, ¿eh? Hombre, en 11 años ver una Champions del Valencia. Quiero decir, cuando yo tenía 11 años seguramente no las veía, ¿eh?
Bueno, pero hay otra generación que sí que ha visto a la vez de jugar finales de Champions. Sí, por ejemplo.
Pero la nacida entre los tardamos.
Hombre, toda la vida. Entre
los 90, a partir de los 90, se hinchó. Claro, porque no, toda la época buena.
Además pone bien el ejemplo porque venimos de la oscuridad, pero es que antes veníamos del éxito.
Claro.
Y en el éxito, precisamente en la oscuridad, criticábamos que Valencia pues se conformase con ser tercero, con caer en octavos de la Liga de Campeones, con todo lo que
había sido. Lo que yo estaba recordando,
yo creo que lo que tiene
años...
que hacer el valencianismo es ser consciente que está entre los mejores 16 equipos de Europa y que tiene la posibilidad de meterse entre los 8 mejores equipos de Europa. Y que esto no se ve todos los días, que no todos los estadios de Europa tienen un partido de octavos de final de la Liga de Campeones.
Yo recuerdo
la etapa post Benítez y demás, que había partidos de la fase de grupos en Mestalla que estaba media entrada.
Sí.
Media entrada.
Medio vacío,
en Champions.
¿Verdad?
Es que vosotros sois muy jóvenes, pero yo, mi recuerdo de Europa toda la vida ha sido Manzanero y la Recopa.
Sois muy jóvenes
y entonces habéis disfrutado la etapa dorada.
La gente es optimista, el pueblo está volcado, Zamora, con su Valencia para pasado mañana.
Sí, porque haciendo lo que hace Villarejo, la trampa esa de sumar las dos respuestas que le interesan, las dos positivas, pues sí, de forma mayoría además, más de 200 votos, la pregunta era clara, ¿por qué resultado apuestas para el Atalanta-Valencia del miércoles? El más votado es el empate, con el 40%, pero la segunda opción más elegida es la victoria, con el 32%, y solo el 28% de la gente cree que el Valencia va a perder el miércoles
para
en
ti
Italia.
Un empate sería positivo.
Sí, por eso
es súmalo.
No, no, por eso lo suma. No, no, por eso he dicho que
ninguna trampa.
Que arrasa,
la realidad,
arrasa.
Contabas hoy en cope.es/Valencia que el Valencia no ha ganado nunca en Italia.
No, no, 2 de 14.
Ha ganado 2 de 14.
2 de 14. Por eso lo de casi maldito.
Ya,
sí, 2 de 14 partidos.
El hecho de jugar en San Siro es claramente bueno para el Valencia.
Sí, eso es.
Claramente.
Campazo, además, y no
campazo
tiene
la... del Facu.
No, campazo me refiero a que es un gran campo. Y, hombre, no tienen a su gente ahí apretando. De hecho, yo creo que, salvo que vayan muchos de Bérgamo, el asunto va a estar desangeladito, ¿eh?
2.300 valencianistas.
De Bérgamo van 35.000.
Por eso digo. Y en ese campo...
La mayor peregrinación, leía hoy, 35.000.
En ese campo,
ahora,
ahora lo miro.
35.000 es la mitad.
En su campo...
Claro. Moisés. Moisés,
en su campo, en el suyo de es Bérgamo, caben 25.000.
Y en San Siro tiene que haber 70.000 seguro. Sí,
80.018
según sí, Wikipedia.
San Siro son 80.000.
Pues imagínate.
Menos de la mitad.
Por eso que va a ser un poquito raro. Y se va a oír un montón a los del Valencia, ¿eh?
Hombre, sí, casi sí. Res.
Uy, Portal Diari.
Casi claro res, que sí, hombre. Sí, que seguro. Sí. Bueno, los italianos no son mudos, ¿eh?
No, pero.
No les gusta el lío.
Hombre, que entre 40.
En ese campo se tira una moto, ¿eh?
Pero, correcto, pero que en 40.000, 2.500 es un montón.
Y una cosa, los octavos de final para el Atalanta. Ojito, ¿eh?
Hombre, claro,
ojito, ¿eh?
Claro,
que ellos
claro,
están...
No, que hace 10 años estaban en la Serie C.
Tocando la gloria del Valencia sí. Del
claro,
2000,
pues,
¿eh?
Pues como el Valencia del 2000, claro, el Villarreal claro, de Pellegrini.
Es el Villarreal, es que es el Villarreal
sí,
de Pellegrini.
Tal cual,
el de,
tal cual.
Es ese. Bueno, eso se va a ser el miércoles a las 9 de la noche y no hay que decir que os vamos a ir contando minuto a minuto, desde ahora y hasta entonces, todo lo que vaya teniendo que ver con este Atalanta-Valencia de la ida de los octavos de la Champions. Hay otro tema que yo quería tratar en esta mesa y que le pudiéramos dedicar el tiempo que se merece, que es el tema Ferran Torres, que ya sé que esto engloba tantísimas cosas que a lo mejor merecería solo una tertulia. Pero así, un poco a modo de titular. ¿Os preocupa? Ayer decía Cañete, llevo 3 meses intranquilo con este tema.
Que duerma Cañizares, que duerma...
Hombre, no, dormir dormirá. Pero es verdad, yo creo que es un poco el reflejo de lo que piensa el valencianista. Tengo una joya, la tengo en casa, la hemos cuidado, la hemos regado en el día a día y la sensación es que se nos va a esfumar. ¿No?
¿Por qué?
Porque, bueno, pues porque alguien vendrá a llevárselo.
Y es que no ha renovado todavía, dices.
Claro.
Ah, yo es que la pregunta que me hago es por qué Carlos Soler, que tiene 200 partidos más en primera división que Ferran Torres, renovó, entre comillas, tan rápido, entre comillas digo, porque hay una negociación, hay un tira y afloja, oferta y contraoferta, y de Ferran Torres no sabemos nada. A mí me sorprende bastante. O sea, creo que en estos tiempos a lo Cañizares lo fácil es señalar al club. Y yo entiendo a la gente que se tira las manos a la cabeza cuando ve el partido de Ferran Torres contra el Atlético de Madrid y acto seguido escucha en la radio, Ferran Torres acaba contrato en 2021 y no se le ha renovado. Y entonces todos los focos apuntan o acusan, en este caso los dedos, al palco, a la dirección deportiva o a la presidencia, pero yo me sigo haciendo esa pregunta. Yo todavía no he visto un gesto, una palabra, un algo que me diga que Ferran Torres está poniendo de su parte para renovar. Que no estoy hablando, o sea, estoy opinando, no estoy informando. Yo lo que estoy diciendo es que la realidad que yo palpo es que Ferran Torres no le he visto... Es que no lo entiendo muy bien. ¿Cuántas veces ha renovado Ferran Torres ya desde que está en el Valencia en el primer equipo? ¿2?
Sí, seguro.
¿2?
Sí.
¿Dos? O sea, quiero decir, es que Ferran Torres, la naturaleza no da saltos, ¿eh? Si lo que se dice que quiere cobrar y demás, que está muy bien quererlo, y otra cosa es que sea justo con el vestuario, pues ya como los top 3, pues a mí me parece que yo creo que vive una realidad paralela a los códigos de un vestuario y los códigos del fútbol, sinceramente.
Sí, es que el debate es ese, si con Ferran hay que saltarse la naturaleza.
¿Por qué?
Yo estoy de acuerdo con todo lo que has dicho, pero o sea, el debate que está en la calle es, oye, que este jugador franquicia, que hace tiempo que no tienes un jugador como este.
Con sinceridad, mi pregunta es, ¿debe cobrar Ferran Torres más que Gaya?
No, pues sí, yo estoy de acuerdo contigo.
No, pregunto.
No, en absoluto. Rodrigo, ni que Parejo.
No, he dicho
ya,
Gaya.
Pero aquí, Gaya.
Yo te digo Rodrigo, Parejo y Gaya.
Ya, pero aquí, por ejemplo, esto es muy fácil. Esto es muy sencillo. Para mí, ¿eh? Ferran Torres renovó hasta el 2021 porque él quiso. El Valencia quería ampliar ese contrato cuando se renovó y hacerlo más largo. Y los representantes de Ferran Torres y Ferran Torres no quisieron hacerlo más largo por una frase que dijeron ellos, para tener la sartén por el mango.
Claro.
Punto número uno, contexto. Es decir, ellos firmaron un contrato corto para seguir manejando ellos el futuro del futbolista. Me parece muy bien, sí, y el Valencia tragó por ahí, estrategia suya. Punto número dos. Hace un telediario y medio, Ferran se quería ir traspasado a la Real Sociedad.
O sea, es que noviembre del año pasado.
Telediario y medio. Uh-huh. Telediario y medio. Quería irse traspasado. El Valencia quería que se marchara cedido, no a la Real, sino a cualquier sitio, a evolucionar. Y él se quería ir traspasado. O sea, es decir, dos datos objetivos de que el futbolista y su empresa están pensando en ellos. Que yo... Muy bien, pero es la realidad. O sea, no están pensando en...
Sí, pero habrá que contarlo.
Claro, no, o sea, no estoy pensando
que no habrá que apuntar
soy el Valencia.
Y decir, es que
también
no
es lo que suele pasar, ¿eh? No, o sea, no es ninguna novedad que la gente mire por su representado.
Hombre.
No, pero se depende de cómo lo hagas.
Claro,
no,
pero
depende.
Yo...
Luego daré yo mi opinión, pero que lo normal es que la gente trabaje para su representado.
Y yo voy a una tercera...
Pero añado yo a la frase de Segarra. Totalmente de acuerdo, Segarra, pero hay formas y formas. Porque hay representados que van a sus representantes y les dicen... Aprieta lo que puedas, saca todo lo que puedas, faltaría más, pero que sea aquí.
Claro, yo claro. A eso añadiría, que si yo aquí. Fuera el representante de Ferran Torres, yo le diría, Ferran, quédate en el Valencia.
Bueno, pues no.
Bueno,
pues estás...
eso no es así.
Ya lo sé, pues ya estás... lo sé, pero por eso, quiero decir una cosa y digo la otra.
Pero lo que te está diciendo Hugo es que hay que decir las cosas como son y hay que decir también que...
Ese que es eso el... no se ha producido,
ya lo sé. Que parece que sea el club el que no quiere renovar a Ferran Torres y eso no es así.
Y luego, pero cómo no va el club ahora a día de hoy, cómo no va a querer renovar
que se le ha hecho,
no,
que
pero
se le ha hecho tarde.
Pero es que esto es muy fácil. O sea, el Valencia quiere renovar a Ferran Torres, claro que lo quiere renovar.
Claro.
¿A qué precio? Al que cree el Valencia que
claro,
lo quiere renovar.
Correcto.
Voy a la otra parte. Ferran Torres tiene ofertas, sí, claro. Claro. Escúchame, dime un equipo, invéntate un equipo, dime uno,
el Chelsea
quiere fichar a Ferran Torres, claro. ¿A qué precio? Ah. Es que esa es otra cosa. El mercado donde coloca hoy a Ferran Torres.
Claro.
De momento en ningún sitio. En ningún sitio. Porque ¿cuánto vale hoy Ferran Torres? ¿Qué oferta ha traído su representante de... No, oye, señores, el Eintracht de Frankfurt ha traído aquí una oferta de 43 millones por Ferran Torres. Eso es lo que vale Ferran Torres. 43 millones de euros de la oferta del Eintracht de Frankfurt. Hasta ese momento, Ferran Torres en el mercado no vale nada.
Bueno, sí, vale. Vale.
¿Qué vale?
¿Lo enciende la cláusula?
Ah, bueno, hombre, sí, claro, por favor.
Los 100 de la cláusula,
claro.
Ojo.
Los 100 de la cláusula, tiene usted razón.
No, perdón, el precio que le ponga Peter Lin, como ha hecho con Rodrigo.
Sí,
los 100. Y que diga, no voy a cobrar los 100, porque
sí,
los 100 no me lo va a pagar, pero
Rafa,
por
mira,
80
en la,
o
en la,
no hablo.
En la medida de presión de un tira y afloja de una negociación, si llega la agencia de representación de Ferran Torres defendiendo los intereses de su jugador, faltaría más. Se presentan en el club, llaman a la puerta, buenas tardes. Vengo con una oferta del Chelsea de... 45 millones de euros por Ferran Torres, o de 50 millones de euros por Ferran Torres. El chico quiere seguir aquí, pero estos son 50 kilos y a él le dan 5 limpios por temporada. Vamos a negociar. No, cogemos la oferta, 50 kilos, se va.
Claro.
Pero que yo sepa, el Valencia no está en la tesitura a esta hora de la tarde de tener que decidir si renueva al jugador o si lo vende por X dinero.
Claro.
Porque ese X dinero no ha llegado.
No existe.
Entonces,
lo que el Valencia
lo que tiene en la negociación es: eres muy bueno, eres de la casa,
y te queremos aquí, te queda un año,
y nuestra oferta es que rendimiento, minutos, partidos, proyección, etcétera, más pluses, X dinero.
Y ahí
en la otra parte tendrá que decir algo.
Ya, pero aquí hay una situación de pánico que ahora le asiste al club, que es verse en el escenario de lo que todos sabemos, de que llegue el mes de septiembre, no haya renovado y entonces en junio se vaya a ir por cero.
Pero una cosa.
Que es lo que
pero eso de quién
es
será,
el,
pero eso
el mango
de quién
de la sartén
¿De quién
que tiene
culpa?
El representante.
Pero ¿de quién será culpa? Yo sé quiénes cargarán las tintas contra el club. Por supuesto que lo sé.
Hombre, claro.
Pero la gente tendrá que pensar qué pedía el jugador, qué ofrecía el club.
Mira,
esto no es todo lo que quieras.
Si el club ahora está muerto, está vendido, está en ese tema, está vendido. Solo tiene una opción, que es la que propuso a Rodrigo Moreno. Rodrigo Moreno le hizo una renoventa, y esto es así tal cual, le hizo una renoventa, pasó a ser el mejor pagado porque pensaba que en verano iba a salir. Y luego se está tragando,
el Atlético de Madrid,
entre comillas, un año y medio siendo estando fuera de el tope salarial que tenía marcado el vestuario del Valencia. Entonces, lo que ahora tiene el Valencia que pensar es, oye, voy a hacer una renoventa, no vaya a ser que en septiembre lo pongamos ya en el escaparate a coste cero en junio de 2021, pues me lo tengo que tragar y voy a hacer una renoventa, le voy a poner en el top, pero sé que voy a pagarle en el top los 4 meses que quedan hasta junio, que van a empezar a llegar las ofertas. Y adiós. Bueno. Ese es el único escenario que yo veo, bueno, por parte del Valencia. Todo lo demás, el Valencia está ahora mismo ya
es muerto. Es una posibilidad. También te digo una cosa, el Valencia, que a los cuatro vientos proclama que es un equipo que basa toda su filosofía en la cantera y en la academia y en los chavales y tal. Ah,
pero tú no puedes... Pero...
No, digo, si se le escapa a Ferran Torres, haremos la lectura que queramos hacer, pero al Valencia esto le va a erosionar.
Pero
al Valencia como club.
¿Cuánto le das tú a Ferran Torres, ¿verdad?
A nivel salarial, dices.
No digo dinero, digo escalafón.
Yo lo pongo segundo escalafón.
¿Y si segundo, no escalafón. Segundo escalafón. Claro, sí. Segundo escalafón. Claro, estamos hablando que hay 5 jugadores mínimo que cobran más que él.
Claro, ya.
Ah, vale.
Y él
vale,
no quiere.
Pero él no quiere, entonces ¿de quién es culpa?
No, pero vamos a ver, si estoy diciendo que la interpretación será libre, pero la erosión se la va a llevar el club, no se la va a llevar el jugador.
Salvo que el club salga
y diga...
Haga lo que nunca hace, que es ponerse delante de los micrófonos y diga, oiga, señores, una cosa...
No lo va a hacer.
Nosotros queríamos a Ferran. Estábamos dispuestos a darle esto. Y él esto no quería. Y que pensábamos que esto era lo que tenía que cobrar, porque a pesar de ser un futbolista con un tremendo futuro, hay futbolistas por el... Y esta es la filosofía del club.
Una cosa,
Y Parejo, de momento, y Gallá están por delante de Ferran.
Pero si esto hay que...
Lo tiene quien lo tiene.
Pero es que esto solo hay que ir al mercado. Pero es que esto es el mercado. Decidme, por favor, un solo futbolista. Uno. ¿Qué años tiene Ferran?
22.
No, 20.
Que a los 20 años, sea el futbolista mejor pagado de su club. O haya sido. O es que creéis que Messi, cuando llegó, que todo el mundo sabía que era el mejor del equipo,
no cobraba más que Ronaldinho.
¡Hombre! Pues ya está. O es que Cristiano Ronaldo del Manchester ganaba más que Rooney cuando estaba. ¿O qué Giggs?
Pero Pedro, que a Ferran Torres, que lo has dicho tú, que le han renovado ya 2 veces.
Ya, pero es que, o sea, es que son cosas de cajón. Entonces... Es que esto es el mercado.
Discúlpame, Ferran Torres tiene 19 años.
19 años.
Tiene menos.
Es que esto es el mercado, que tiene pinta de un fenómeno. Claro que tiene pinta de que va a ser un fenómeno.
Sí, hombre, que sí, que es un fenómeno.
Pero que es que es...
Creo ya lo de la pinta ya no hace falta.
Es un fenómeno, es un fenómeno. Segarra, dime tú un ejemplo de un futbolista de 19 años, un deportista de 19 años, que en su equipo sea el mejor pagado. Decidme uno. Uno.
Ya, bueno...
Pues no sé lo que cobra Jadon Sancho, por ejemplo, en el Dortmund.
No existen.
Es que el City no le dio lo que pedía y se tuvo que ir.
¡Claro!
Y a Guardiola casi lo matan allí.
Pues ya, pero ¿qué pasó, Hugo?
Nada.
Un abrazo y ahí tienes la puerta.
Es que el City es un club rico y yo creo que si Ferran Torres no renueva con el Valencia, que está en su derecho de elegir el camino que quiera para su carrera.
Hombre, eso por supuesto.
Pero sale de aquí a coste cero. Me parece que será una aberración para todo lo que el Valencia ha hecho en la formación, el crecimiento y el futbolista y la persona de Ferran Torres. O sea, yo creo que Ferran Torres, si no va a renovar por el Valencia porque tiene otra oferta, porque se quiere ir... Porque
estará un año en la grada, digo yo, ¿no?
Tendrá que hablar con el club y decirle, mira, yo no voy a renovar, pero lo que no voy a hacer es clavarte el puñal de irme gratis el año que viene. Yo este verano, si te traigo una oferta de 40 millones, me voy y traigo 40 kilos. Lo que no voy a hacer es irme gratis y encima clavarle la puñalada al Valencia, que lo ha criado, que lo ha amamantado y que lo ha hecho futbolista y persona.
Ya, ¿y renovarle bajándole la cláusula?
En esa también pierde el Valencia.
¿Renovarle bajándole la cláusula? Perfecto. Pero
si la cláusula... ¿qué más da la cláusula?
¿Pero qué le vas a poner?
¿Qué más
60?
Da la cláusula?
¿60 de cláusula?
Más o menos.
Si la cláusula da igual, lo que tiene que ponerle la cifra
es una cosa, ¿nos dais cuenta que nos estamos espatarrando con Ferran Torres desde hace 3 años, claudicando y cediendo siempre para una negociación, cuando el chico, al final, yo solo le recuerdo frases de hace un año, si no me quieren, prefiero marcharme traspasado que cedido, yo la verdad es que prefiero jugar por la izquierda y no por la derecha, yo me siento más reconocido, soy un jugador mucho más valorado de lo que se me valora aquí. Oye, una cosa.
Si no es Kangin, pero se le parece. Oye. En algo.
Oye, creo que el Valencia se ha portado muy bien con Ferran Torres.
Digamos que
estamos perdiendo la cabeza. El Valencia se ha portado muy bien con Ferran Torres. Ferran Torres tiene que cobrar más que Carlos Soler. Oye,
para mí
una
no.
cosa, te puede gustar más Ferran Torres y tener más proyección, que creo que se llevan 3 años, no más. Oye,
de ahí a que de repente aquí lleguemos y... A mí es que me parece que estamos perdiendo el norte y que creo que el chaval tendría que dar un paso al frente y decir, oye, esta Boca es mía, yo quiero seguir en el Valencia, soy muy feliz aquí, aparte de señalarme el escudo y demás. Yo creo que esta política de medidas de presión y de tensionar la cuerda, a mí, en un chico que el Valencia le ha dado todo, me parece que tiene que haber unos códigos.
Es que luego vamos, es que es ir al mercado. A ver si es que Rodrigo o Vinicius, que no sé cuánto ha pagado el Madrid por Rodrigo, 50, 60, 40, lo que haya pagado.
Ahí.
Va, es el mejor pagado o va a saltarse escalones en el vestuario del Real Madrid. Es que no, yo de verdad no le veo mucha historia a esto.
Que eso es así. Que quiero decir que Jadon Sancho llega allí, no cobra más que Marcos Royce. Pero ni de coña.
Hombre,
pero no. Ni de coña. Es que esto es así.
Aparte que no creo que tenga 19 años y tiene 19 años, pero vamos.
Pero no tendrá muchos más, ¿eh? Yeah. No tendrá muchos más.
No sé, yo le veo... Y te digo una cosa. El Valencia, que yo no tengo nada en contra de Ferran Torres, que me parece un fenómeno.
A mí también.
Un pelotero fenómeno, increíble.
Un fenómeno.
Como de pero que hace tiempo que no salió uno así.
Es que muchas veces obviamos el asunto de tenerlo de que no jueguen los futbolistas.
19 años tiene Jadon Sancho.
19, los mismos. De la quinta. La quinta del 2000.
Del 2000.
La generación 2000. En este febrero.
La vuestra.
En este febrero, Ferran cumple los 20 años.
En este febrero.
El 29 de febrero.
Felicidades.
En marzo,
Jadon Sancho.
Este año.
Buen momento para renovar.
Es bisiesto, ¿no? Es bisiesto.
Sí, sí. Hombre, claro, hay 29.
Buen momento para renovar.
Esa camiseta, Villarejo.
Señores, que nos vamos.
Ferran.
Gracias a todos por estar ahí. Adiós.